Comienza Legislatura Abierta. Más voces por una ciudad inclusiva. Hasta las 15 en Radio Gráfica con Laura Velasco.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Se habrán dado cuenta, no soy Laura Velasco, Natalia Alderete acá los saluda, estamos junto a Demian Murga y a Caro Somoza, que hoy vino a participar del programa, con quien vamos a estar hablando más adelante, analizando un poquito el presupuesto 2024 para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que, bueno, Caro, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Cómo están? Bueno, un poco mojada, pero acá andamos.
¿Cómo llovió, no, Demi?
Un poquitito.
¿Vos te mojaste?
No, apenas.
¿No? ¿Zafaste? Apenas. Bueno, sí, genial. Zafé. A mí me agarró en casa también. Pensé que el tránsito iba a estar más complicado, pero no, aquí estamos. Está llegando, entrando en este momento al estudio...
el compañero.
Emiliano de Lío.
Perdón,
de Lío, sí, de repente la una, porque estaba pensando que mientras nos vamos presentando, vamos a ir saludando también a nuestra entrevistada, luego vamos a seguir contando qué más vamos a tener en el programa, pero antes contarles por qué estoy yo acá y no Laura. Tuvo una cuestión familiar que atender y se le complicó a último momento su participación, pero bueno, ya la tendremos en los programas que vienen. Así que vamos a estar acompañándolos hasta las 15 horas, hasta las 3 de la tarde. ¿Pero a quién tenemos en línea, Demi?
Bueno, hoy como primera invitada, como primera entrevistada, la tenemos a Julieta Weisgold, que es abogada, periodista y maestranda en comunicación política.
Hola, Julieta, ¿estás por ahí?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Bueno,
día lluvioso.
Muy lluvioso. Me parece que hacía mucho que no llovía tanto. Por lo menos no tengo recuerdo de una lluvia así tan torrencial de hace bastante. Pero bueno, contentos de y contentas de tenerte acá en el programa, en Legislatura Abierta, que puedas charlar un poquito con nosotros y ayudarnos a entender un poco lo que está pasando, ¿no? Porque la pregunta de muchos y de muchas es, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿En qué momento el 55% de nuestro país eligió una propuesta para gobernar los próximos 4 años que, por un lado, plantea, digamos, un fuerte ajuste, incluso, lo dijo el propio Milei, un ajuste mucho más fuerte del que podía llegar a pedir el Fondo Monetario Internacional, una fuerza política que niega el terrorismo de Estado, que dice que va a cortar la obra pública, que vino a patear el tablero completamente, e incluso aquellos, digamos, puntos de consenso que había en todos los espacios políticos en la legislatura, por lo menos, pasaba de que había algunos consensos mínimos entre todas las fuerzas políticas más del amplio espectro político que conforman la legislatura porteña, pero había mínimos acuerdos. Y lo que vino a pasar con el tema de la Libertad Avanza es que esos acuerdos mínimos desaparecieron, vinieron a romper completamente todo. ¿Cómo llegamos hasta acá?
Bueno, a ver, a mí me gusta pensar esta elección como... Se habló mucho de cisnes negros, ¿no? Sobre todo en el campo del análisis político. Después de cada uno de los resultados electorales, no se dijo la palabra cisne negro, pero siempre algo inesperado, ¿no? Apareció en Das Paso, gana Milei, en la generales gana Massa, y después finalmente se electó Milei como presidente, ¿no? ¿Por qué digo lo inesperado? Si uno va un año atrás, ve en las encuestas, empieza a ver un año y medio, ¿no? En realidad, un poquito más atrás, ¿no? En 2021 ya se empezó a ver a Javier Milei apareciendo, asomando y empezando a subir en términos de imagen y de intención de voto en las encuestas. Primero poquito y después un poquito más, ¿no? Pero no parecía, si bien se inscribe dentro de los fenómenos de las derechas radicales que en el mundo, ¿no?, están, digamos, tienen presencia, ganan gobiernos, ¿no?, en algunos casos, en otros disputan desde el punto de vista discursivo, a toda la escena política y la tironean más hacia la derecha. Hace un año atrás uno miraba el mapa completo de las encuestas y veía una ola cambista, un porcentaje importante de la población argentina queriendo un cambio, ¿no? De signo político, y no tanto de signo político, sino diría más bien frente a cierta disconformidad con el gobierno de Alberto Fernández, no diría, insisto, de signo político, sino un cambio, ¿no? Algo, bueno, que venga otra cosa, esto no es. Más allá del porcentaje más por ahí ideologizado y partidario de Cambiemos, ¿no? Pero dentro de ese porcentaje de gente cambista, parecía que la fuerza que iba a retener la mayor cantidad de votos era Cambiemos. En el último año Cambiemos se dedicó a pelearse, a dividirse en internas y a naufragar finalmente en el resultado electoral. Entonces, primera elección inesperada en las PASO, o no tan inesperada, ¿no? Es, bueno, ¿lo veíamos venir o no? El otro día hablaba con una internacionalista que me comentaba que, por ejemplo, en Brasil, con el fenómeno Bolsonaro pasó algo parecido, ¿no? Bolsonaro en algún punto, en el último mes, en el tramo final de la recta electoral, se empezó a ver como el candidato que iba a ganar cuando ganó las elecciones. Pero un tiempo antes no se veía, ¿no? Y Bolsonaro llega en Brasil a la presidencia con un sistema político roto, ¿no? Con Lula preso y el gran centro brasilero burocratizado, anquilosado, inexistente en términos políticos, o sea, sin mucho que le dispute realmente, ¿no? Del otro lado. Acá no parecía que el escenario era el mismo, insisto, desde la oposición estaba junto. Desde el oficialismo, por otro lado, cuando digo inesperado, me refiero a lo siguiente: en esta ola cambista desde la que estoy hablando, también se ve al mismo tiempo a un Massa que llega a un balotaje, ¿no? Que esto es algo que no se está destacando mucho, pero llega a un balotaje y tiene el 44% de los votos en un balotaje. ¿Qué significa esto? Que la oposición está de pie, digamos, ¿no? La futura oposición. Totalmente. Existe en términos de, vamos a ver en términos de representación política cómo se reestructura eso, pero en términos electorales y electorado hay un 44% de los argentinos que eligió la opción opositora.
Bien, incluso y que van a tener un rol fundamental, digamos, en lo que tiene que ver con los próximos 4 años y con esta reforma radical, o sea, del Estado y de la Argentina que pretende llevar adelante el sector de la Libertad Avanza.
Sí, que habrá que ver en la práctica, ¿no?, que todo eso puede ser llevado adelante. ¿Cómo? Pensemos que este liderazgo de Javier Milei es, esta referencia política que está construyendo Javier Milei tiene varios aspectos novedosos, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, no solo es un outsider, ¿no?, como se dice en general, es alguien que viene de afuera de la política, sino que además llega a la política, porque por ejemplo Bolsonaro también, algunos dicen que es outsider. Bolsonaro, más allá de que era diputado, más allá de que es militar, siempre a los márgenes. Siempre marginalmente Bolsonaro, ¿no?, como referencia política. Pero Milei es una persona que, en algún punto orillaba a los sectores de poder económico del país, pero no es, ¿no?, como Trump, parte del establishment político de Estados Unidos, en el caso de Milei de Argentina, y llega a la política, es como que recién arriba la política, ¿no? Es una persona que no tiene experiencia en términos políticos. Entonces, vamos a ver qué es lo que, si él, digamos, finalmente con este gabinete que está armado, pero que tiene en parte sociedad con Mauricio Macri, pero no es una sociedad que esté tan cristalizada, ¿no? Veremos si lo puede llevar adelante así. ¿Qué pasa con el Congreso, no? ¿Qué pasa con los gobernadores? ¿Qué rol van a jugar los gobernadores? Y, por último, y creo que hasta más importante, ¿qué pasa con la gente frente a estas medidas que Milei dice que va a tomar?
Julieta, una pregunta desde el punto de vista ideológico o del alineamiento con otros, con los poderes, con otras potencias del mundo, ¿no? Que es algo que, no sé, yo veo y me preocupa que tengamos 4 años en los que aparentemente lo que diga o la política internacional estadounidense va a ser básicamente la misma que tengamos nosotros. ¿Eso cómo lo pensás, cómo lo ves?
Bueno, eso yo creo que, insisto, está por verse. El presidente electo habló mucho de alineamientos políticos. De hecho, habló en contra de China, ¿no? De forma muy manifiesta. Habló en contra de Brasil, después le mandó una carta a Lula. Habrá que ver cómo se juega ese juego en la práctica, ¿no? Más allá de los alineamientos que él planteó inicialmente. Yo creo que él va a tratar de marcar el camino que señaló, pero bueno, habrá que ver qué pasa en la práctica, porque si uno mira el mapa de exportaciones de la Argentina, por ejemplo, a ver que China es un socio importante, ¿no? Y de importaciones.
Claro, claro.
Habrá que ver.
Te quería consultar, porque bueno, hay un discurso como permanente por parte de la Libertad de Avanza y de los funcionarios y los nombres que empiezan a aparecer, digamos, como futuros funcionarios del Ejecutivo Nacional, en donde permanentemente se dice que vamos a un ajuste, que se viene una crisis muy fuerte, que los próximos 6 meses van a ser muy duros. La pregunta es si ellos realmente ven, ¿crees que ellos ven este escenario? O si también es una forma como de legitimar un poco todas estas medidas que se vienen a proponer, como diciendo, bueno, ¿es esto o un 90% de pobres? ¿Es un ajuste o una hiperinflación? ¿Es el ajuste o el abismo, digamos? ¿Pensás que hay un juego ahí de como acrecentar la crisis como para poder legitimar después luego las propias medidas que están proponiendo?
Mira, hay algo que en comunicación política se usa a veces como herramienta, que es la inoculación, que es como, ¿no? Viene de la biología el término, pero es como poner la bacteria o el virus, no sé, así que no sé exactamente qué es, pero poner algo de lo que en el discurso público, inyectarlo, anticiparte antes de que eso llegue, ¿no? Para aminorar potenciales crisis. Pero en general, estas cosas tienen que ver más con, justamente, con comunicación de crisis en contextos más regulables o en donde sirve ser el vocero, ¿no? Sirve que la voz que hable sea el vocero antes de que venga otro a anticiparse como vocero. Esto va en línea con lo que vos me estás diciendo, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿se puede? Sí, se puede, pero en escenarios que uno más o menos, no sé si hay un escenario exacto, perfectamente controlable, ¿no? Pero en escenarios que uno más o menos puede prever. En un contexto en donde el presidente electo está diciendo que va a haber 2 años de estancamiento con inflación, más despido, ¿no?
Sí.
Es bastante difícil, y no es una cuestión, digamos, discusión en términos retóricos o de uso de las palabras, si finalmente la decisión es tan potente como lo que dice que va a ser, bueno, es bastante difícil que eso sea regulable, ¿no? Y que funcione en la práctica. ¿Puede ser una medida anticipatoria? Puede ser.
Como para que después que nadie diga, bueno, yo les avisé que esto iba a ser así. El problema es que en el medio hay personas, digamos, ¿no?
Y cuando exactamente, uno lo por ve, eso.
Teóricamente, quizás funciona, pero bueno, después hay que llevarlo a la práctica.
Exactamente, sí.
Bien. Sí. En base, también alineado con esto, ¿no? Pensar en declaraciones, bueno, una de las principales voceras o de las que más está hablando hoy por hoy es la futura potencial canciller, no confirmamos nada porque es difícil, que básicamente, para profundizar en esto, ¿no? Nos dice que en enero, en febrero, no a los usuarios, sino entiendo mejor hacia las empresas, hacia los productores, que vayan comprando generadores porque no va a haber electricidad, un poco va en ese punto, va en esa dirección de agua, de abrir el paraguas como para tratar de prevenir a la sociedad desde ese lado también. ¿Lo ves desde ese mismo lado o va por otro?
Sí, yo creo que va todo en la misma línea, sobre todo en el caso del Mondino, creo que va en ese sentido. No sé si, digamos, premeditadamente o no, pero yo creo que va en ese sentido. Insisto en lo que dije, una cosa es inyectar en el discurso público, ¿no? Digamos, cierta conciencia de lo que el gobierno va a hacer, y otra cosa es ejecutarlo. Y en una realidad tan dinámica, con la política tan fragmentaria, y con la sociedad, digamos, que va a tener en juego su propia economía, ¿no?
Bien, sí, entiendo.
Bueno, Julieta, muchísimas gracias por este rato que pudiste conversar con nosotros. La verdad que está todo por verse, digamos. Uno intenta pensar, sí. Y te agradecemos que nos hayas ayudado a pensar en ese sentido, que es lo que se vienen para los próximos 4 años. Pero bueno, nada, a partir del 10 de diciembre tendremos que empezar a transitarlo y ver cómo seguimos.
Así es. Gracias a ustedes.
Gracias, un gran abrazo. Hasta luego.
Instagram, Facebook. Seguinos en @LauraVelascoOK. Lee todos nuestros proyectos ingresando en www.lauravelasco.com.ar.
Bueno, volvemos después de escuchar Buenos Tiempos de Los Piojos. Y nos vamos a tomar unos minutos acá, esto es decisión mía. Después le avisamos a Laura, ¿sí? Para vamos, total, vamos a hablar de...
Vamos a hacer un cambio de...
Exacto, un cambio en la programación. Sí, sí, porque noviembre tuvo unas cuantas pálidas, por lo menos para mí, seguramente para otros también, pero quería hablar de una de esas, y es de, hoy por hoy, el Club Atlético Boca Juniors, que está siendo atacado desde el macrismo, o Macri en particular, aunque todos los indicios indican que es una cuestión de el grupo que comanda Macri, no solamente de él. Sí, simplemente para explicar un poco, mañana 2 de diciembre se iban a celebrar las elecciones en las cuales Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal iban a competir como oficialismo contra la lista de Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Sí, hace unos 10 días hubo una denuncia presentada por un grupo de socios del club que decían, se sentían discriminados por su condición de judíos, que no podían ir a votar el sábado por el Shabbat. A eso la justicia tomó esa denuncia, la aceptó y pasó la fecha de las elecciones para el domingo, aun cuando había ciertas irregularidades en esa presentación. De los 5 denunciantes, 3 se presentaron días después en la Bombonera, en la sede del club, con un escribano público declarando que ellos no tenían noción de haber sido incluidos en esa denuncia por la cual se pasaban las elecciones. Ahora, esta misma semana pasó algo todavía más grave, y es que directamente se terminaron de suspender las elecciones por una denuncia nuevamente de Andrés Ibarra y de Mauricio Macri respecto de la supuesta mala inclusión como socios activos de 13.000 socios.
¿Vos decís que no les daban los números?
Yo no digo nada. Prefiero guardarme las,
vamos a contar
las predicciones.
Hechos.
Sí, exactamente. Resulta que de esos 13.000, finalmente no eran 13.000 en este empadronamiento. Y de esos 13.000, el número no lo tengo ahora exactamente, ayer estuve revisando, serían algo así como 6.200, 6.300, que ya habían sido pasados a socios activos antes de este mandato de Jorge Amor Ameal y de, por ejemplo, Juan Román Riquelme, desde 2019 a 2023. O sea que ya son socios activos en condiciones de votar desde antes de esta presidencia.
De la era Angelici.
Exactamente. Angelici, por si algún desprevenido no está al tanto, es Delfín de Macri, ¿no? Es el operador judicial de la ciudad de Buenos Aires para Mauricio Macri. Una persona que fue 2 veces presidente de Boca entre 2011 y 2019. En definitiva, llegaron a conseguir que una jueza, que dicen que es prima de un militante del mismo partido de Mauricio Macri...
Y que le gusta trabajar hasta tarde.
Parece que sí, 1:15 de la mañana del lunes firmó la resolución. Decidieron, y esto sí es opinión mía, robarle el club a los socios, tomarlo por asalto y evitar que los socios de esta dirigencia actual... Y a favor en contra de una potencial dirigencia de Ibarra y de Macri. No me quiero extender más porque tenemos otras cosas para decir. Simplemente quiero decir que no es una cuestión solamente para hinchas o socios de Boca, porque este ataque es en realidad a los clubes atléticos, a las sociedades deportivas, perdón, a las asociaciones civiles que, en definitiva, forman clubes y desarrollan deportes.
Sí, y al rol social, ¿no? Que tienen los clubes para pasar a ser meramente un negocio.
Un negocio. Sociedades anónimas deportivas, un viejo sueño de Macri desde finales de los 90, que ya tuvo 2 o 3 reveses, pero que, bueno, vuelve a la carga de la mano de sus amigos cataríes, algún jeque, algún emir de por ahí, que está dispuesto a poner $300 millones... a cambio de nada, dicen, para que Boca pueda construir una nueva cancha de fútbol.
Y que no es ajeno también a todo el contexto político que se da a nivel nacional, en el que también está involucrado Mauricio Macri, con toda esta ola privatizadora por eso no queríamos dejar de mencionarlo, y tampoco quiero dejar de mencionar que acá en esta mesa somos 4 y somos la mitad más 1. Bien. Bueno.
La mitad, por lo menos. Somos tres.
De Boca.
Somos la mitad más uno en esta de Boca, acá en no sé, esta mesa de cuatro, Emi, somos vos, tres. Las no matemáticas saludar, me dicen que somos la mitad más
somos
uno.
Somos la mitad más uno.
Pero no viven en la Boca. ¿Cómo es eso?
No, no bueno. Falta.
El bostero, como el argentino, nace donde se le canta, etcétera, etcétera.
El tema es de qué color tenga el corazón. Bueno, continuemos. Tenemos efeméride.
Sí. Mira, el 3 de diciembre iba a ser la elección en Boca Juniors.
Así
no,
es.
No va a serlo.
No va a serlo.
Hoy es 1 de diciembre de 2023. Hace 110 años se inauguraba el subte en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, ¿no? El único subte que todavía tenemos en el país, porque bueno, en otros países se ha expandido la red de subtes a otras ciudades. Bueno, en ese 1 de diciembre de 1913, como una política de vanguardia, ya que el primer ferrocarril del mundo había sido en el año 1863 en Londres, en la ciudad de Buenos Aires se unía la Plaza de Mayo con la Plaza Miserere a través de este subterráneo, que era una de las modernidades de la época. Pero bueno, si bien fue el primero de Latinoamérica y el número 12 en el mundo, el doceavo en ciudades del mundo, la verdad es que la red de subtes ha quedado bastante pequeña comparado con la de las otras ciudades. Por ejemplo, la de Madrid, que se inauguró en el año 1919, actualmente tiene una red de casi 300 kilómetros, mientras que la de Ciudad de Buenos Aires, que fue anterior a la inauguración, tiene una red que apenas llega, ni llega a los 60 kilómetros. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? Bueno, recordemos que Mauricio Macri en el año 2007, en su primera elección, había prometido acabar con esta, digamos, esta carencia que tiene la ciudad, porque bueno, sabemos que el subte es un medio más rápido, más limpio, incluso permite desplazarse sin contaminación ambiental y tampoco, y también sonora, ¿no? Porque bueno, está aislado abajo de las calles. Él había prometido que iba a hacer 10 kilómetros de subte por año. Pero wow. Bueno.
Qué lindo, ¿no? Que hubiera sido.
Hubiera estado bien, ¿no?
Hubiera estado bueno, ¿no?
Genial. Había sido que decían, impresionante.
Bueno, Buenos Aires. No
en
sé cómo
16
era,
años, 160 kilómetros.
Va a estar bueno
sido.
Buenos Aires.
Claro, bueno. Yo acá tengo una estadística de los últimos 25 años en cuanto a años en jefatura de gobierno y cantidad de subtes hechas por cada uno de ellos. Bueno, tenemos a Aníbal Alibarra, que estuvo 6 años como jefe de gobierno y realizó 10 kilómetros. Bueno, algo no. Hizo, poco, pero hizo algo. Jorge Tellerman estuvo 1 año, hizo 1 kilómetro.
Bueno.
Mauricio Macri estuvo 8 años, pero ¿cuántos kilómetros hizo?
3.
2,8, casi. Y llegamos a Horacio Rodríguez Larreta, que también estuvo 8 años. ¿Pero cuántos kilómetros de subte hizo?
1.
0.
¿No hizo ni 1?
No, en realidad durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta se inauguró la extensión de la línea E, pero era una obra que venía realizando el gobierno nacional antes de que se traspasara el subte a la órbita de ciudad, que fue en el año 2013.
Conveniente.
Claro, que esa fue la obra, pero que no la hizo él. O
claro,
sea que
viene del gobierno nacional.
Y además él se retira, Horacio Rodríguez Larreta, como el único jefe de gobierno que ni siquiera tiene una obra en curso de subtes. O sea, porque todos por lo menos tenían la, digamos, el disimulo de decir, bueno, no tenemos la cantidad de kilómetros que necesita la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, estoy haciendo algo, o por lo menos disimulando. Él directamente ya... No hizo ningún kilómetro y tampoco hay ninguna obra en curso, ningún proyecto.
Me parece
para
una exageración esto que estás diciendo. ¿Eh? No hay que atacar con mentiras, por favor. Hizo el pasillo que une la línea B con la C y la D. Un pasillazo.
Bueno.
No pasaste por ahí. Te lo recomiendo, es una obra de ingeniería monumental.
Que tardó un montón de tiempo, aparte en hacerse uno que circula por ahí, al menos que yo hago combinación entre la B y la D. La gente se amontonaba en escaleras de 2x2, gente cayéndose, gente que terminaba desmayada por el calor. Bueno, finalmente se abrió y bueno, era literalmente un pasillo.
Bueno, claro, eso no fue, no fue una gran inversión, ¿no? Porque hacer un pasillo no es como poner rieles, comprar vagones.
Podemos decir que, ¿cuál es el hito en obra pública de...?
El hito del subte, bueno, el que
recuerdo. El subte es el pasillo, perfecto.
Sí, sí, así que bueno, y de igual después se hablaba un poco del presupuesto. Lo cierto es que en el 2016 la Ciudad de Buenos Aires pasó de la coparticipación federal, o sea, los recursos que le genera la Nación, que traspasa la ciudad, pasó del 1,4 al 3,5%. Esa era la excusa que decían antes, digamos, que era el gobierno nacional de otro color político, que era el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que bueno, que no tenía ese presupuesto necesario para hacerlo. Y después, cuando Mauricio Macri, que era del mismo color político del jefe de gobierno porteño, que era Horacio Rodríguez Larreta, que tenía más presupuesto, que le dio gentilmente, tampoco hizo el subte. O sea que, bueno, tenemos esta carencia. Lamentablemente viajamos, bueno, algunos metrobuses se han hecho, un costo muy alto, pero que, bueno, realmente no tienen la velocidad que tendría el subte, ni tampoco conectan tantas superficies o kilómetros tan largos como puede ser una red de subte, en el caso de la línea B, que va desde, digamos, del centro hasta Villa Ortúzar, y bueno, hablando de otras ciudades del mundo, que llegarían como hasta Moreno,
la sí, hasta subte, ¿no? Es muy, muy usual que lleguen hasta aeropuertos en las afueras de las ciudades.
Sí, como es el caso
de Madrid, Londres, ¿no? Por ejemplo, o en Londres, es algo bastante común.
Sí, incluso, bueno, podemos decir, para ir cerrando, que tenemos una red de subtes, sí.
Te cierro con eso, mirá. Sí. Comparando a Argentina, Buenos Aires fue la primera ciudad de Latinoamérica que tuvo la red de subtes. Bueno, otras ciudades que la tuvieron mucho después, es el caso de Caracas, Venezuela, tiene una red de 70 kilómetros. O sea, la superan 20 kilómetros, una ciudad mucho más chica. San Pablo tiene una red de 90 kilómetros. Y Santiago de Chile, 140 kilómetros, abarca la red. Mientras que Buenos Aires tiene apenas 57 kilómetros.
O sea que a la falta, digamos, de cantidad de kilómetros que deberíamos tener por la antigüedad que tiene el subte nuestro, podemos sumar lo ineficiente de la accesibilidad.
También.
El tema de los vagones y parte de estaciones con asbesto, lo cual es muy grave porque afecta no solo la salud de los trabajadores, que hace mucho tiempo que están en lucha por eso, pidiendo que no solo que retiren el 100% del asbesto, sino también que les disminuya justamente la jornada laboral para no estar todo el tiempo, tanto tiempo expuestos, sino también que se han conocido casos de usuarios afectados por esta situación. Así que bueno, lamentablemente tenemos en la Ciudad de Buenos Aires una continuidad de las gestiones macristas, o sea, vamos a tener casi 20 años. Si bien ahora hubo una reforma de los ministerios en ciudad, que luego vamos a estar hablando un poquito con Caro, y aparece un ministerio de infraestructura, ojalá que el gobierno de Jorge Macri decida tomar el tema de los subtes. Sabemos que va a ser difícil y que va a ser una lucha que va a seguir, así que bueno, tuvimos a un trabajador del subte acá en Legislatura Abierta este año contándonos la problemática, así que bueno, ahí estaremos acompañando esa lucha, esperando que vengan tiempos mejores para el subte y para la Ciudad de Buenos Aires.
Pone la gráfica.
Nuestro sonido.
Tu sonido. ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras.
Frente Telefónico. La agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA. Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres Conducción. Excelencia en la protección de nuestros trabajadores. OSEG. Obra Social de Seguros. Tenemos futuro.
Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar y en nuestras redes.
Abrí la cancha. periodismo y tablón.
Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón.
Pone la gráfica.
Agenda propia.
Información segura.
Certera.
Cultura popular.
La gráfica.
Tu sonido.
Nuestro sonido. Sumamos otra voz por una ciudad inclusiva. Ahora, en Legislatura Abierta, entrevista.
Bueno, regresamos entonces en este tercer bloque, creo. Y ya estamos en comunicación con Walter Córdoba, que es secretario de Bienestar Social de la UTEP y coordinador regional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Somos Barrios de Pie.
Hola, Walter, ¿estás por ahí?
Hola, ¿cómo va?
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, acá contentos contentas de escucharte, de tenerte acá en Legislatura Abierta, para que, bueno, nos cuentes. Esta semana hubo elecciones en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, en la UTEP, y, bueno, queremos que nos cuentes cómo fue ese proceso eleccionario y cuál es la importancia que tienen estas elecciones para la economía popular, para el sector.
Sí, la elección se llevó a cabo el miércoles 29, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en más de 500 puntos de votación. En la ciudad de Buenos Aires se llevaron adelante más de 35, 40 puntos de votación entre sedes fijas y urnas volantes, ¿no? O sea, votaron a nivel nacional más de 260.000 personas, el 60% del padrón que tenemos activo. Fue una jornada muy grande, de mucha participación, donde las compañeras y los compañeros estaban muy entusiasmados. Es muy importante la institucionalización de la UTEP como herramienta sindical, expresión de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, toda la experiencia que venimos desarrollando en las tareas del cuidado, en los productivos, es muy importante, y queremos que eso se plasme en políticas públicas y sobre todo, de alguna forma, en el desarrollo de la economía popular, ¿no? La UTEP viene a ser un instrumento de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular.
Perfecto. Esta economía popular que está formada por aquellos, digamos, que podemos ir para hasta la época del 2001, en ese momento de crisis social tan importante, quedaron completamente afuera, digamos, de lo que tiene que ver con el mercado laboral formal, y durante todo este tiempo fueron, o sea, no se quedaron en sus casas, sino que empezaron a inventar su propio trabajo y hace un tiempo decidieron organizarse, crear su propio sindicato y hoy están haciendo elecciones, ¿no? ¿Qué proceso?
Así es. Súper importante. Es importante decir que en la UTEP y en los movimientos populares decimos que tenemos trabajo, lo que nos falta son derechos, ¿no? Entonces, lo que viene a buscar la UTEP son derechos que nos faltan, ¿no? Derechos que el mismo sistema nos fue negando, nos fue expulsando, y estamos organizándonos, estamos construyendo cada vez más la economía popular con los productivos, con las tareas del cuidado y con cada una de las experiencias que venimos desarrollando: los cartoneros, los recicladores urbanos, la agricultura familiar, los pescadores, infinidad de experiencias a lo largo y ancho de nuestro país, ¿no?
Walter, y en un contexto de del 10 de diciembre, en donde asume Milei junto con La Libertad Avanza y el apoyo de Mauricio Macri, en donde están planteando un gobierno con un Estado chiquito y ausente, en donde pase, digamos, a ser más importante lo que tiene que ver con el área de los privados, digamos, ¿no? Con el mercado privado. ¿Qué análisis hacen por lo pronto, digamos, o qué esperan ustedes para para lo inmediato, ahora en estos próximos 4 años?
En lo inmediato nosotros vamos a ser respetuosos de la voluntad popular, pero vamos a defender nuestros derechos. O sea, nosotros no venimos acá a ser espectadores, venimos a conquistar derechos, a garantizar derechos. Vamos a ser muy respetuosos de la autoridad como pueblo, como Estado, en las leyes vigentes, pero nosotros queremos sentarnos a discutir convenios colectivos, ¿no? Queremos hoteles para la economía popular, queremos discutir el tema de los campings, distintas conquista y derecho que los trabajadores y trabajadoras tenemos, ¿no?, a lo largo de nuestra historia, y que es lo que buscamos poder plasmar y materializar. Y sin duda lo que vamos a hacer es juntarnos para hablar con este gobierno que se viene, y plantearle nuestras nuestros derechos, lo que nosotros pensamos, para poder plasmar estas políticas públicas, para poder mejorar las condiciones de trabajo de más de 6 millones de trabajadoras y trabajadores de la economía popular, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer, defender los intereses de los sectores populares, ser muy respetuosos de las formas. O sea, creemos que es importante que se entienda cuál es el planteo nuestro, que nosotros somos trabajadores y trabajadores de la economía popular, y lo que estamos buscando son que se garanticen nuestros derechos.
Totalmente. Bueno, Walter, 1 millón de gracias por estar acá presente en Radio Gráfica y en Legislatura Abierta, por contarnos estas elecciones que tuvo el Sindicato de la Economía Popular esta semana. Y ¿cuándo asumen? El lunes, ¿no? Asumen las nuevas autoridades.
El lunes asumimos a las 5 de la tarde en la CGT, en el Salón de Felipe Vallese.
Bueno, ahí estaremos acompañando. Un gran abrazo.
Muchas gracias por el espacio.
Soy
Legislatura Abierta, con Laura Velasco. Más voces por una ciudad inclusiva.
Regresamos, ya se nos va terminando el programa. Te estamos extrañando. Sí, Laura, si estás escuchando, si por una de esas casualidades te estás escuchando, quiero que sepas que te estamos extrañando. Aunque no parezca, ¿no? No,
qué
feo vamos
que
bien,
digas,
¿no?
Si nos estás escuchando, seguro que nos estás escuchando.
No,
¿tenés alguna duda?
Tiene cosas, no está acá porque tiene cosas que atender, si no estaría acá sentada al frente de este programa que en el que vamos a empezar, como dijimos, a tratar el tema del presupuesto. Ayer hubo sesión en la legislatura, se votó la ley de ministerios, estos cambios en el ministerio, en los ministerios que propone el quien va a ser a partir del 10 de diciembre el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es Jorge Macri, mi exintendente.
Vicente López.
Que exactamente, yo vivo en Vicente López. Y el jueves que viene estamos votando el presupuesto, que vamos a analizar ahora aquí con Carolina Somoza, que es quien coordina el equipo de asesores en el despacho de la diputada Laura Velasco. ¿Qué nos vas a contar, Caro?
Bueno,
¿qué nos querés contar?
Que hay para tirar manteca al techo. Yo traje un mini recorte de los temas, porque bueno, obviamente como es un presupuesto tan grande, en general es difícil analizarlo en pocos minutos, pero bueno, para empezar, una cosa clave es que ya arrancamos mal, porque el presupuesto 2024 tiene que ir ser defendido por los ministros de cada ministerio, básicamente contando por qué esa plata, en qué la van a gastar, por qué los cambios de programa y demás. Es, obviamente, no fueron, hace ya varios años que no van a defender el proyecto del presupuesto, así que ya, bueno, partiendo de esa base, partimos de una lógica de que no sabemos por qué se hacen las cosas si nadie viene a explicarlo, ¿no?
Exacto. El único que de los ministros es Felipe Miguel, ¿no? Que pasó por la legislatura.
El jefe de gabinete de ministros.
Exacto, que viene a dar como un pantallazo general, pero la realidad es que si uno quiere preguntar algo, algún detalle particular, algún ministerio, algún programa...
O sea, educación, salud, no se sabe cómo va a ser ejecutado, bueno, más allá de los papeles que se presentan.
Hace algunos años estaba, digamos, la costumbre en la legislatura de que los ministros de cada área se acercaban a las comisiones correspondientes y se explayaban respecto al presupuesto de su área. Entonces los legisladores podían hacer preguntas respecto de las partidas y demás, pero... Desde, creo que desde el primer gobierno de Rodríguez Larreta, se perdió esa práctica. Con suerte viene el ministro de Hacienda, digamos, quien tiene a cargo la cartera económica en el Ejecutivo. Lo explica en la comisión de presupuesto, todos los legisladores que están por fuera de esa comisión, no tienen, digamos, no tienen participación, y listo. Después, directamente, en la sesión. Pero bueno, con la realidad es que lo que correspondería es que los ministros vengan a explicar, digamos, en qué van a gastar aparte esa cantidad de plata, porque estamos hablando de un presupuesto, o sea, yo no me puedo ni imaginar tanta plata.
Sí, tal cual como decís, y encima ahora que se suma el cambio de gabinete, porque tal como contaste, este jueves, o sea, ayer se votó la modificación a la ley de ministerios de la ciudad, en el que se eliminan o en realidad se modifican algunos ministerios e incluso se agregan ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Infraestructura y el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Seguridad y Justicia, que antes era uno solo, ahora son dos distintos. Nada, básicamente el presupuesto que vamos a tratar el jueves va también a ser modificado sobre la marcha debido a estos nuevos ministerios.
Claro, ¿y tenés algunos números ahí?
Sí, claro. Bueno, para empezar, que es una de las políticas principales que tomamos desde el despacho, la política de género. Por primera vez en el presupuesto general se agregó un apartado de presupuesto con perspectiva de género, que la realidad es que es una carilla y no dice nada, pero la realidad es que, bueno, ya es un avance en términos de discusión de género. Otra de las cosas que tenemos...
¿Pero va a tener presupuesto?
Va a tener presupuesto,
¿o es simplemente algo formal? Decir, bueno, vamos a crear algún momento...
No, tiene una secretaria, o sea, la secretaria, la Dirección General de la Mujer, que es como la principal, el principal
dirección
que trata estas temáticas. Después hay otras que tratan esa temática quizás de una manera más transversal, pero bueno, la realidad es que este ministerio tiene, ocupa solamente, esta dirección, perdón, ocupa solamente el 0,08% del presupuesto total, que es muy, muy bajo. Básicamente, para bajarlo a tierra, es 135 pesos por día por mujer. ¿Qué hace uno con 135 pesos? ¿No va y compra un alfajor? Bueno, eso es lo que se invierte por mujer en la ciudad. Y no contamos a las diversidades, ¿no? Porque seguimos teniendo una constancia muy binaria en las políticas con respecto a los géneros. Así que, bueno, eso como para remarcar más en materia de mujeres, géneros y diversidades. Desde el despacho estuvimos también impulsando que se crease el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que obviamente no tuvo ningún tipo de avance. Pero bueno, pasando al área de educación, que ahí también tenemos a Demi, que va a poder contar un poco más. El presupuesto es el ministerio con mayor presupuesto dentro de la jerarquía y se vuelve sumamente importante en un contexto de crisis.
Claro, aparte porque desde la Ley Federal de Educación, que un poco hablando con el tema de Milei que quiero recortar, en realidad todo lo que es educación y salud se ha descentralizado y depende de las provincias. En este caso, como es un distrito, depende de la ciudad de Buenos Aires.
Exacto. Y es algo que nos viene preocupando, ya sabemos cómo es, ya sabemos que Juntos por el Cambio, vamos juntos en ciudad, ¿no? Sí. Ellos dicen que la educación les importa un montón. Es raro que en un presupuesto que va creciendo y que crece, con la partida presupuestaria expandida del 2023 serán 2 mil millones de pesos. Dos billones de pesos. Me faltaban tres ceros. Y en toda esa masa de dinero que cada vez va creciendo, y un montón, la participación en educación es cada vez menor. Si pensamos que el PRO, en su momento, con Mauricio Macri, llegó a esta ciudad en 2007, y estamos en 2023, en 2007 el presupuesto para educación era del 26% de todo. Hoy por hoy es del 17,35%. Aumentó un poquito del año pasado, pero casi nada, 0,7%. Ellos dicen que les importa la educación. Yo, siendo docente y viendo el estado de algunas escuelas, de algunas, no todas, obviamente, pero escuelas con problemas de calefacción, con problemas de refrigeración, con problemas de ratas, con problemas de lo que se nos ocurra, las viandas en mal estado, problemas para las asociaciones cooperadoras. Es difícil entender, o bueno, habría que preguntarles a ellos de qué manera ellos dicen que se preocupan.
Y ahí con más de dos años. ¿Se avanzó algo en estos últimos 16 años? ¿Es una promesa
muy poco
más?
Los CPIs para la ciudad de Buenos Aires son un jardín de segunda clase. Hay muy pocos, están en lugares muy específicos y los trabajadores no están jerarquizados como docentes cuando cumplen tareas docentes.
De hecho, ni siquiera están dentro del Ministerio de Educación, ¿verdad?
Exacto. Están en Desarrollo Humano y Hábitat, que ya no va a existir más, ¿no?
Sí, sí, va a seguir existiendo, pero tiene un presupuesto muy, muy subejecutado, que era justamente el último ministerio que queríamos analizar, que es una ciudad donde tenemos un 27% de la población debajo de la línea de pobreza y un 4,7% debajo de la línea de indigencia. Es un ministerio que se vuelve aún más importante y este año se subejecutó en un 30%, al menos al primer semestre, y con los programas que tenemos, básicamente no estaríamos alcanzando. Por ejemplo, el programa destinado a asistencia alimentaria a comedores se subejecutó en un 40%. Los programas destinados a gente en situación de calle, que además contempla una población de gente en situación de calle que no es la real, ¿no? Porque hace un montón de que el gobierno de la ciudad no hace censo de gente en situación de calle, que lo hacemos las organizaciones sociales, también sigue siendo muy bajo. Así que la realidad es que tenemos un presupuesto bastante acotado, muy aggiornado a la época, ¿no? Porque vamos a pasar, ya lo avisó Milei, el año que viene va a ser un año muy, muy difícil, y si no apostamos a este tipo de políticas, se va a hacer todavía mucho más complicado.
Bueno, gracias, Caro. Sí, incluso estaba viendo que en el presupuesto, si bien hay partidas, por ejemplo, en políticas sociales que se amplían con respecto al presupuesto del año anterior, tienen una población objetivo mucho más baja. O sea, alcanzan a menos cantidad de gente cuando sabemos que con una política de ajuste y con una situación de esta inflación, como está anticipando el presidente electo, seguramente sean muchos más aquellos que estén por debajo de la línea de pobreza y de la indigencia y no menos. Así que, bueno, pocas esperanzas de que esta ciudad tan rica y con tantos recursos siga deje de ser tan desigual, ¿no? Nos vamos despidiendo, pero Demi...
Una cosita, sí, nada más, sobre todo para el pueblo bostero. Domingo 16 horas, domingo 3 de diciembre, 16 horas, en La Bombonera, a defender a Boca.
Muy bien, buen fin de semana para todos, hasta el viernes.